Hay sufrimientos que son inevitables, que son parte de la vida humana. Algunos de estos son el nacer, el enfermar, envejecer, morir, separarnos de lo que queremos, encontrarnos con lo que no queremos, el no obtener lo que deseamos, el tener un cuerpo y mente dominados por emociones negativas y aflicciones mentales. En el budismo se les llama a estos los 8 sufrimientos. Todos los seres, no importa quiénes sean, ni dónde vivan, ni qué posean, todos experimentamos estos sufrimientos. Pero podemos aprender cómo relacionarnos con estas situaciones sin que nos afecten tanto. Así, podemos transitar la enfermedad, las separaciones, la vejez e incluso la muerte con una actitud de ecuanimidad y de desapego. Y eso es algo que nos puede liberar. Al entender por qué sufrimos, podemos empezar a ser libres y felices. Cambiar nuestra perspectiva de la situación. Quizá nos veamos enfrentados a una situación difícil, pero la podemos experimentar y ver de otra manera. El reto es no dejarnos arrastrar por completo por un episodio emocional cuando nos vemos enfrentados a uno de estos sufrimientos tan fuertes. Uno de los beneficios que podemos ir cultivando a través de la práctica de la meditación, de la ecuanimidad, la paciencia, la concentración, etc., es que dejamos de querer acumular y proteger cosas que son impermanentes. Este apego es una de las causas por las que sufrimos. Otro beneficio de meditar y reflexionar es ir disolviendo esta sensación de ego, de sentir que hay un yo separado de todo lo demás. Podemos vivir más de acuerdo a la realidad, darnos cuenta de que todo es impermanente, disfrutarlo mientras dura, pero no tener ese apego tan fuerte, ya que sabemos que mientras más grande sea el apego, más grande va a ser el sufrimiento cuando nos separemos de nuestras posesiones o cuando perdamos nuestra salud o a nuestro cuerpo. Y esto va a suceder tarde o temprano. Es importante darnos cuenta que podemos cambiar nuestra percepción y en lugar de identificarnos con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra historia personal, con el ego, podemos identificarnos con la conciencia que siempre está presente. Ya que aunque se disuelva el cuerpo, aunque se disuelva la psique, esta conciencia seguirá su camino. Podemos darnos cuenta de que aunque experimentamos pensamientos dualistas constantemente, hay una conciencia ahí presente que no podemos agarrar. La conciencia no tiene forma, color, sustancia, solo tiene las características del conocer, del percibir, del darse cuenta, de la claridad y de conocerse a sí misma. Cuando meditamos, conectamos con ese nivel más sutil de la conciencia y nos identificamos con este. Nos damos cuenta de que cuando muramos, ya que el cuerpo también es impermanente, cambia, envejece, se enferma, se muere y se desintegra, la mente conceptual también se va a disolver. Esa mente es la psique ordinaria, dualista, la que siempre está generando un diálogo interior. Por ejemplo, esos pensamientos que te dicen quiero esto o no debiste haber hecho aquello. Todos esos pensamientos surgen y se disuelven eventualmente. Sin embargo, esa conciencia clara y presente a la que me refería no es esta psique. Es una conciencia a la que en la filosofía budista le llamamos sustrato y que es más profunda. Es un río de experiencias que va pasando de una vida a otra y que nunca termina de experimentar. También es impermanente porque va cambiando y no es una cosa sólida. Está vacía de identidad sustancial, pero es eterna en el sentido de que siempre continúa dándose cuenta, conociendo, experimentando. Cuando hacemos las meditaciones del shamatha, la observamos y la conceptualidad baja. Experimentamos paz, gozo, tranquilidad y claridad mental. El verdadero cambio no es posible sin una revolución en la psique del individuo. Una revolución que destruya la división entre el observador y lo observado. Y finalmente también podemos llegar a entrenar a nuestra mente a tal grado que tampoco nos identifiquemos con esa conciencia sutil o sustrato y que disolvamos completamente la dualidad. Y entonces podemos experimentar una conciencia más primordial y aún más sutil y darnos cuenta de que todas estas experiencias y realidades son un sueño. A esta conciencia se le conoce como nuestra naturaleza búdica en la filosofía budista. Si logramos llegar ahí, identificarnos con esta, permanecer ahí, en esa experiencia no dualista, nos iluminamos, nos liberamos completamente y trascendemos la enfermedad, la muerte, el karma, el renacimiento, el sueño, todo esto. Vivimos en un sueño. Imaginemos que esta realidad es como un sueño. Cuando estamos en un sueño, no sabemos que estamos soñando, lo creemos. Creemos que nuestro cuerpo es real, que la casa donde vivimos y la vida que tenemos es real. No recordamos lo que teníamos aquí, ayer, en la noche, antes de irnos a dormir. Estamos tan inmersos en el sueño que creemos que es real todo ese ambiente de sueño y todos los problemas que nos surgen en el sueño. Y nos la pasamos ahí, trabajando y resolviendo problemas. No nos damos cuenta. Y a veces sufrimos mucho. En el sueño nos podemos morir, envejecer, enfermar. Nos pasa de todo. Nos puede morder un cocodrilo y lo sufrimos. Y es muy real en el sentido de que sí lo experimentamos, sí lo vivimos. No es real en el sentido de que no tiene una realidad sustancial. Pero para este caso, en esta realidad de vigilia, tampoco hay algo que tenga realidad sustancial. Por eso decimos que es como un sueño. Sin embargo, si en el sueño estamos lúcidas o lúcidos y nos muerde un cocodrilo, no sufrimos. Si no nos gustan esos problemas que experimentamos en el sueño, nos podemos ir volando a vivir una experiencia diferente. Podemos hacer lo que queramos. Podemos transformar a nuestro cuerpo si lo deseamos, o lo podemos disolver en el espacio y ser solo conciencia, porque sabemos que es un sueño. No estamos identificándonos con el cuerpo de sueño, con la mente de sueño, con la historia personal del sueño. En esta realidad de vigilia, cuando hablamos del despertar, de la iluminación, eso significa que estamos lúcidos en el sueño de la vida. Y que nos damos cuenta de que las apariencias que percibimos están vacías de realidad sustancial. Y lo que hace un practicante, Dzogchen, con gran realización, es simplemente trascender la muerte. Puede disolver los elementos de su cuerpo en el espacio. Y puede incluso reaparecer como un holograma. Esto nos cuesta mucho trabajo creerlo. Pero hoy en día hay muchos ejemplos de seres realizados que permanecen descansando en la naturaleza de la mente, este estado de conciencia primordial en el proceso de la muerte. Hay otros practicantes que, aunque no logran tal despertar en una vida, sí logran transitar conscientes todo el proceso de la muerte hasta su próximo renacimiento y ven cómo se disuelve un sueño y surge otro. Nosotros también podemos desarrollar esa capacidad. La meditación y la reflexión como camino. En la meditación tratamos de observar a la mente. Cada vez que practicamos nos vamos familiarizando con esta y reconocemos cuando surge un pensamiento, una emoción, un recuerdo, pero también reconocemos que no somos ese pensamiento o esa emoción. Nos damos cuenta de que hay una matriz de percepciones físicas, mentales y emocionales a la que le ponemos esta etiqueta del yo. Desde que éramos niños hasta ahorita, hemos cambiado mucho. Esa matriz ha cambiado. Nuestro cuerpo, mente, gustos, preferencias, intereses, todo ha cambiado. No hay nada ahí en esa matriz que sea sólido y sustancial. Y por eso hay que irnos desapegando de esa idea que tenemos de quiénes somos. Porque ese apego a algo que cambia nos trae mucho sufrimiento. Pero no nos damos cuenta. Estamos como en el sueño, creyendo que somos este pedacito de sueño. Y que todo lo demás está separado de nosotros. Es por esto que luchamos y sufrimos tanto. Vivimos en esta existencia cíclica condicionada, a la que le llamamos samsara. Una vez que nos liberamos, hablamos de nirvana, que significa cesación de ese sufrimiento, de esa existencia cíclica, condicionada, manejada y controlada por nuestras aflicciones mentales. ¿Cómo practicar? Podemos empezar nuestra práctica desde diferentes niveles. Podemos trabajar desde la conciencia directamente, pero también es importante trabajar en la realidad relativa, no solo desde el plano de la realidad ulterior. Al hablar de la realidad relativa, me refiero al sueño. ¿Cómo practicamos en el sueño? Primero, cultivando una vida ética, siendo conscientes de nuestras palabras, pensamientos y acciones. La práctica del vivir una vida ética implica el tratar de no dañar a los demás, a nuestro entorno, al planeta. Segundo, cultivando presencia, evitando así estar distraídos todo el tiempo, alimentando fantasías, apegos, enojos. Poco a poco vamos aplicando herramientas que nos ayuden a manejar nuestros episodios emocionales y a vivir de forma más coherente con la realidad de la impermanencia, apreciando cada instante y cultivando un buen corazón. Y tercero, practicando la reflexión, el análisis y contemplación para cultivar la sabiduría que nos llevará a ser libres. En nuestra práctica es muy importante no irnos a los extremos y tomar el camino medio. Volviendo a la reflexión de que hay sufrimientos que son comunes a la existencia humana, simplemente por ser humanos y haber nacido, vamos a tener que vivir esas experiencias. Pero no necesariamente tienen que ser sufrimientos o obstáculos. Muchas veces nos encontramos con ancianos que están felices y sonriendo, porque no tienen tanto apego a un cuerpo joven. Si pudieran elegir, quizá preferirían tener un cuerpo joven y saludable. Sin embargo, esto no determina que se puedan sentir bien, felices y en paz en esta etapa de su vida. Pero si toda nuestra vida nos la pasamos aferrándonos, luchando contra la vejez, cuando perdamos la batalla, seguro va a haber un gran sufrimiento, amargura y resentimiento con la vida. La clave está en cómo experimentamos esas situaciones y las usamos como proceso de aprendizaje para nuestro camino hacia el despertar. Tratando de ser autocompasivos, e identificando cuando estamos cultivando las causas de la ignorancia, el apego y la aversión. Intentando entender a los que nos rodean y dándonos cuenta de que ellos también sufren. Cultivamos la empatía hacia ellos. La sabiduría y la compasión van de la mano siempre. Son el camino a la liberación.